La Universidad del Futuro.
Tiempo para pensar en la Universidad del Siglo XXI.
En UPV Radio. Presentado y dirigido por
Carmen Revillo.
Os damos la bienvenida a la Universidad del Futuro. Hoy hablaremos de dos modelos de universidad, pública y privada. Para ello nos acompaña Gabriela Rives, directora del Departamento de Organización de Empresas de la Universitat Politécnica de València y profesora de la asignatura Dirección de Recursos Humanos en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de aquí, de la UPV. Y también está con nosotros Lucas Jódar, catedrático del Departamento de Matemática Aplicada de la UPV y fundador del Instituto de Matemática Multidisciplinar, que dirigió durante varios años. Es profesor en ADE de Modelos Matemáticos para Administración de Empresas y en el Máster en Matemáticas imparte la asignatura de Modelización y Métodos Numéricos en Finanzas, aquí en la Universitat Politécnica de València. Bienvenidos, Gabriela y Lucas. Hola.
Hola, buenos días.
¿En qué universidad estudiasteis?
Yo en Estudio General. Y me doctoré y en el año septiembre del 78 ingresé como profesor y aquí estoy.
¿Y tú, Gabriela?
Yo estudié aquí en la casa, en el Politécnico, estudié Industriales y, bueno, la especialidad de Organización de Empresas y nada, me quedé aquí como ayudante y luego ya he hecho la carrera universitaria en la universidad.
En aquel momento, ¿por qué fue esa vuestra elección? Es decir, ¿había posibilidad también de esa universidad pública o privada? ¿Tuvisteis que hacer esa elección, dirimir esa duda?
Bueno, yo tuve suerte de que defendí la tesina y el mismo día que defendí la tesina en Estudio General vine a firmar aquí mi primer contrato y luego, pues, como todos los españoles, me he movido poco.
Bueno, yo realmente, como quería estudiar industriales, bueno, pues era la politécnica referente en ingeniería y, bueno, fue esa la decisión por la cual me vine aquí a estudiar.
Y con la vista del tiempo, ¿volveríais a tomar esa decisión?
Es decir, yo creo que no, yo creo que no. Creo que no por digamos, unas... defraudaciones que con la experiencia me ha impregnado. En realidad yo creo que, no sé si estoy anticipando cosas que, pero creo que todo va empeorando progresivamente.
Bueno, pues yo no. Yo volvería a estudiar en industriales aquí en el Politécnico porque, bueno, creo que estudiar en la universidad, y lo he dicho desde la pandemia, no es únicamente ver a un profesor que te esté transmitiendo un conocimiento, es mucho más. Es una experiencia en el campus, es una experiencia con tus compañeros y es algo que hay que vivirlo. Y yo tengo un recuerdo muy bueno de la ingeniería, de los años de estudiante. Y que, bueno, en el fondo, a mí lo que me enseñaron en esa carrera, en esa titulación, es a resolver problemas. Y independientemente del problema que sea. Con lo cual, pues creo que es muy útil en la vida tener una base así. Y sí que lo volvería a hacer, sí.
Si os parece, vamos a escuchar a continuación la foto de la situación actual.
¿Universidad pública o privada? En España hay un total de 84 universidades, de las que 50 son públicas y 34 privadas, según la publicación Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2019-2020, editada por el Ministerio de Universidades. Una de cada tres personas de entre 18 y 24 años está matriculada en una titulación universitaria. Casi 1.100.000 personas estudian en la universidad pública frente a las 218.000 de la privada. En la elección pesa el precio de la matrícula y la nota de corte del estudio elegido. En las universidades públicas, en el curso 2020-2021, por comunidades autónomas, el precio medio del crédito en titulaciones de grado osciló entre los 11,8 euros en Galicia y los 23,2 en Madrid. En España, el Estado paga la mayor parte del coste de los estudios en las universidades públicas, mientras que el alumnado asume aproximadamente un 25% del gasto total. Las universidades privadas tienen libertad para establecer sus precios. Así, por ejemplo, en el grado de medicina, el precio medio del crédito en la privada asciende a 260,83 euros. La oferta de grados es de 2.217 en la pública y 791 en la privada. En cuanto a la nota de corte en la universidad pública, según datos del curso 2019-2020, osciló entre el 13,2 de medicina y el 8,8 de turismo. Unas notas de acceso que este curso en la Universidad Politécnica de Valencia fueron del 13,55 para estudiar el doble grado en Matemáticas e Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación y la más baja, el 5,49 del grado en Ingeniería en Geomática y Topografía. En cuanto al número medio de créditos superados en cada curso, el porcentaje está entre el 39,5% de la pública frente al 41,7% de las universidades privadas.
Viaja al futuro y descubre cómo será la universidad del siglo que viene.
¿Cómo será la universidad del siglo que viene?
Estás escuchando
La Universidad del Futuro
en UPV Radio.
Han sido muchos datos, pero bueno, es esa foto de la realidad. ¿Qué es lo que, en vuestra opinión, define cada modelo de universidad? ¿Gabriela?
Bueno, pues creo que hay varias cosas, ¿no? Como yo soy del área de organización de empresas, creo que uno de los del modelo es el beneficio que quiere sacar la institución, ¿no? En una empresa privada el beneficio es económico, porque si no, no sería. Detrás hay unos accionistas o hay unas empresas que están invirtiendo en esa universidad. Mientras que en la universidad pública el beneficio no es económico, el beneficio tiene que ser un beneficio social, ¿vale? Para el alumnado que entra, nosotros tenemos que revertir en la sociedad, pues, unos egresados que realmente pues tengan cabida en tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Y creo que eso es lo que fundamenta los dos modelos de universidades, además de que, bueno, en la universidad pública pues tenemos la triple pata donde tenemos que una función es la función docente, donde, bueno, además de transferir los conocimientos, creo que la universidad pública lo que tendremos que enseñar es aprender por parte del alumno. Y otra de las patas sería la investigación, donde muchísimos fondos que vienen a la universidad son fondos públicos y creo que sí que es verdad que estamos más adelantados a nivel investigador la universidad pública que la privada. Y por último es la pata de transferencia, ¿no? Donde esta universidad en especial pues tiene una relevancia fundamental porque es de las universidades públicas españolas donde más transferencia se hace y es porque, bueno, además de por las áreas de conocimiento que son mucho más prácticas, no son primarias las investigaciones, pues tendemos a transferir el conocimiento que se genera en esta universidad hacia la sociedad.
Lucas.
Bueno, yo creo que Gabriela es muy bien intencionada. Yo creo que varias cosas. Primero, la principal diferencia, porque yo he pensado sobre esto bastante y he escrito, la principal diferencia es la politización de la universidad pública versus la interpretación de empresa que tiene una universidad privada, ¿no? Politización, ¿por qué? Pues porque se vota para elegir a rectores, a tal o cual. A mí me parece que es una aberración, porque yo creo que la universidad debería ser el templo de la innovación, de la libertad, de la independencia y todas estas rigideces y pérdidas infinitas de energías en votaciones, en tal, en politización, hasta los alumnos votan. Porque ¿quién va a tomar una decisión que convenga y que sea antipática si tiene que ser votado? Nadie. No, aparte de eso, que ya es muchísimo, está la interpretación más bien izquierdista, socialista, de que, bueno, el beneficio es algo innoble, ¿no? El que una empresa privada busque el beneficio. Gabriela creo que ha dicho que la ambición de la universidad pública es servir a la sociedad y todo eso. Yo creo que eso es muy naif, En primer lugar, el que uno busque el interés, que una empresa busque el interés, eso no es negativo, sino que es positivo, porque eso es un servicio que das y que alguien te compra porque piensa que es interesante y además eso produce que te espabiles por producir un servicio mejor, etcétera, mientras que en la universidad pública, y yo llevo 43 años en la universidad pública, y es decir, la gente lo que quiere es promocionarse lo más que pueda, lo antes que pueda, y tener los máximos privilegios que pueda. Y si algún profesor se despista, ahí están los sindicatos para recordarlo continuamente, que son un continuo freno a la toma de posibles decisiones. Yo no me voy a extender, pero si nombrar algunos casos es que son de películas de Berlanga.
Bueno, ¿estáis de acuerdo en que precio, grados impartidos y nota de corte son un poco las patas que sostienen la elección a la hora de elegir una universidad pública o privada, o bueno, o creéis que hay algún otro factor?
Bueno, yo creo que en la mayoría de los casos el estudiante medio o la familia del estudiante medio elige lo que es más barato. Quiero decir, yo no creo que el alumno, porque además no estamos hablando de una equiparación. La universidad pública en el informe dice que está financiada en un 75, yo creo que es más, es casi el 80. Pero entonces eso es es una cosa totalmente absurda. ¿Por qué? Porque la universidad no es un bien esencial, no es un bien necesario para todos los ciudadanos. Entonces yo, por ejemplo, un ciudadano que no tenga hijos, o que los tenga y no los envía a la universidad, o que teniéndolos los se quiera enviar a la FP, ¿por qué tiene que pagar un 80% de impuestos para una formación muy cara, que luego hay una sobresaturación de titulados que no tienen salida, que muchos incluso se van al extranjero? Estamos con siendo solidarios involuntarios, formando gente que se va al extranjero y lo hacemos pagar a la gente. Cuando uno consume un bien, lo razonable es que pague ese bien, pero pagar un 20%, ¿por qué? No tiene sentido. Lo que ocurre es que hay intereses políticos también en esto. ¿Por qué? Porque, primero, a través de la educación, los partidos generalmente de izquierda canalizan sus ambiciones políticas y además, y esto es muy importante, se disimula un enorme paro que afloraría si los que van a la universidad y no estuviera regalada como está, no fueran. Incluso hay otro efecto colateral perverso. El regalar, entre comillas, lo que cuesta la universidad, desincentiva que vayan a la formación profesional, que hace mucha falta en algunas titulaciones que no tenemos.
O sea que... Bueno, yo quiero decir que, a ver, creo que la primera opción normalmente del alumno va a ser la universidad pública, si no puede entrar a la universidad pública y a la privada, pero nunca, no pasa siempre eso en todas las universidades privadas. Es verdad que aquí en España universidades privadas buenas, pues tenemos en Madrid, en Barcelona, ¿no? Entonces, en ese tipo de universidades, que imagínate que va un alumno de grado de ADE, ahí sí que entra mucho también lo que es la nota de corte, ¿no? Pero en el resto, pues sí que es como los que no podrían entrar en la universidad pública entran en la universidad privada. Eso no quiere decir que el modelo, como estaba diciendo Lucas, de universidad, yo soy defensora a ultranza de la universidad pública, no significa que el modelo que tengamos de universidad lo defienda al 100%. No defiendo un modelo, pero ya no de universidad pública, sino de administración pública, donde todos cobremos igual independientemente de nuestro esfuerzo, porque eso es lo que favorece es al que menos hace, ¿no? Eso lo explico yo perfectamente en mi asignatura. Y donde quizás también el que al alumno se le pague entre comillas, o se le subvencione esa parte de matrícula independientemente de su rendimiento, pues como está diciendo también Lucas, favorece a que el rendimiento no sea óptimo por parte del alumno. Pero eso, bueno, es como un modelo, pero como defensa de la UNED se puede...
Ya están,
claro,
las segundas matrículas, eso se está corrigiendo, ¿no? Y es, bueno, la igualdad, el poder tener todos acceso a esa igualdad de formación,
sí,
¿no?
Sí, pero yo creo que una persona, un ciudadano español, independientemente de su entorno económico, pues tiene derecho a la educación, y tiene derecho a una universidad, a una educación pues de calidad. Eso es lo que yo creo.
Si os parece, hemos pulsado la opinión también del alumnado, tanto en el campus de la UPV como en la calle. Así que, si os parece, vamos a escuchar una encuesta que hemos realizado.
Porque no puedo permitirme una privada, principalmente la economía, y porque considero que la educación pública para mí es mejor que la privada. Creo que en las privadas tienes que pagar por obtener el título, y en las públicas te lo tienes que currar para poder obtenerlo.
Lo que más me gusta de mi universidad privada es la experiencia laboral que tienen los profesores, ya que gracias a ella están dando la asignatura no solamente por lo que han leído en un libro, sino por lo que han visto en su experiencia laboral y lo que han vivido ellos mismos. Y a la hora de dar clases se nota.
Yo desde el primer momento quería la pública, no me planteé en ningún momento la privada. En primer lugar porque esta universidad pues tiene bastante prestigio, entonces pues sabía que podía darme a mí muchas cosas. Y entre otras cosas porque la carrera que a lo mejor yo estoy cursando no está en casi ninguna privada.
Yo como estudiante internacional elegí la UPV porque tenía la misma tarifa para estudiantes locales que internacionales. Entonces, sí, me salía económicamente factible que asistiera a una universidad donde a lo mejor fuera más costoso solo por ser extranjera.
Por ejemplo, en el máster, la pública ofrece másteres oficiales, que muchas veces las privadas no lo son. Entonces, un mismo tiempo de estudiar se invierte para tener un título que luego se reconoce en oposiciones y demás.
Escogí la pública porque no me podía permitir pagar la privada porque se va a unos precios desorbitados. Si ya a veces en los grados se nota, en los másteres es excesivo.
Yo la diferencia que vi en la universidad privada es que, por lo menos donde yo estuve, es que había cada tres asignaturas una especie de proyecto integrador, y todas las asignaturas, prácticamente todas, tenían una especie de mini proyecto. De alguna manera, lo que estudiabas lo acababas aplicando en algo pues que al final pues podía ser perfectamente un caso real de cualquier industria o de cualquier sector laboral.
Esas son las opiniones y, bueno, vamos ya a imaginar, ¿no? Vamos a ponernos a pensar en esa universidad del futuro. ¿Qué opináis? ¿Cuál deberían ser los números? ¿Cuál debería ser el sistema de financiación de esa universidad del futuro? Lucas.
Bueno, yo ya lo he insinuado hace un momento cuando he dicho que me parece injusto. Y no es ingenuo, quiero decir, no es una injusticia de la ignorancia, sino está intencionada totalmente. Porque si ocurriera lo que pasa... A mí el caso más civilizado que conozco es el de Canadá, que yo he estado bastantes veces allí, y yo me enteré que hace unos años, no sé si eso habrá cambiado, no creo... Allí en las universidades públicas el estudiante pagaba el 50% del coste, no el 20 y poco que paga aquí, ¿no? Ese me parece, siempre me ha parecido una cantidad ideal,
Gabriela.
Públicas.
Bueno, yo creo que...
Soñando, seguimos...
Sí, la financiación tendría que venir en función de los objetivos que se quiere marcar para lo que debería ser un modelo de universidad. Si lo que se busca es egresar alumnos donde hubiera una alta empleabilidad o tuviera muchísima investigación, pues entonces la financiación actualmente, si no recuerdo mal, viene por crédito matriculado, ¿no? Entonces, una cosa es financiar por la matrícula del alumno y otra cosa es financiar por qué se espera del alumno en la sociedad, ¿no? Entonces, ahí pues viraría un poco el modelo de financiación, y también supongo yo que las universidades se pondrían las pilas en realmente pues eso, formar a los alumnos para lo que la sociedad requiere, que yo creo que en este caso la Universidad Politécnica pues lo está haciendo bastante bien, ¿no? Y bueno, el modelo de Café para Todos, pues ya lo he dicho, como antes ha dicho Lucas, ¿no? Pero porque también tenemos que premiar el rendimiento del alumno. Quizás ahí también podríamos meterle un... Bueno, pues los alumnos que tengan un mejor desempeño académicamente, pues el primar eso.
Una de las opiniones de la encuesta afirmaba que en la universidad privada el título se paga y en la pública se curra para ganárselo. ¿Qué opináis a este respecto?
Eso es un mito. Un mito y procedente de la ignorancia. Es más, yo creo que cuando una persona paga por algo, se preocupa más por rendir que cuando se le regala. Bueno, es decir, aparte de que la selectividad es un desastre, una farsa, porque muchos alumnos desde el primer día que entran, y esto tiene relación con lo de la financiación insuficiente. Hay muchos alumnos que desde el primer día que entran tienen tal desconocimiento por la pésima selección de las pruebas de acceso que tienen que ir a academias para entender algo.
Con respecto a ese planteamiento que escuchábamos en la encuesta. Gabriela, ¿quieres aportar algo más?
Voy a ir a cómo he empezado la entrevista, ¿no? El fin de la universidad pública no es el beneficio económico, es un beneficio social. Y el fin de la universidad privada es una empresa, y como toda empresa es el beneficio económico. ¿Eso qué significa? Pues que aquí un alumno somos mucho, hay más libertad por parte de profesorado en cualquier aspecto de la docencia, de a la hora de aprobar, etcétera. Donde igual en la privada pues hay unos intereses que no son los intereses que tenemos aquí en la universidad, y eso no nos podemos olvidar. No significa que el alumno de la universidad privada no tenga rendimiento, porque creo que habrá alumnos que rindan muchísimo independientemente de si están en la universidad privada que si están en la universidad pública.
Lucas.
Sí, yo quiero hacer una observación que creo que es muy importante y tiene que ver con esto. Es decir, a lo mejor seguro que habéis oído que el nivel de la enseñanza universitaria cada vez es más bajo. Seguro que lo habréis oído. Bueno, pues resulta que yo, que he pensado mucho en esto, pienso que precisamente los criterios de financiación son uno de los principales motivos del deterioro de la calidad de la enseñanza. ¿Por qué? Porque se ha usado y se usa, pues están reclamando los rectores que cambien los criterios de otra manera y tal y cual, pero no sé. Es decir, uno de los criterios principales para financiar los IOS es el número de egresados. Claro, lo piensas y dices, bueno, es un principio noble porque, digamos, un egresado es una persona que ha tenido éxito y tal, ¿no? Entonces se ha hecho las cosas bien. Como la universidad funciona bien, pues entonces merece que se le financie bien en proporción a eso. ¡Ah, amigo! ¿Pero qué ocurre con los humanos? Los humanos no somos angelitos de la caridad. Entonces, ¿qué hacen los rectores? Todos los rectores, con intensidades diferentes. ¿Y qué mensaje mandan a todas las instituciones de la universidad de diferente manera? Claro, no abiertamente, porque sería para meterlos en la cárcel. Como el número de el ingreso económico tiene relación con el número de egresados, para que la universidad reciba más dinero, conviene que salgan más egresados. Luego, entonces, todos los mensajes en todas las direcciones convergen en las bajadas de los niveles de exigencia para que haya más egresados, para que las universidades reciban más dinero. Es decir, que un criterio que en principio podía ser noble, bueno, y esto es... La ley de Campbell lo retrata fácilmente desde el año 75.
Y tenemos más opiniones. Vamos a escuchar algunas más.
Yo es que estuve en una concertada haciendo el grado y el máster sí que me venía a hacerlo aquí porque básicamente no me llegó la nota y quería hacer ingeniería mecánica y electrónica.
La principal diferencia que he visto es la atención que el profesorado en la privada deposita sobre ti. O sea, el trato es mucho más cercano.
Al llegarme la nota para la pública y tenerlo seguro la plaza, pues me decanté por la pública porque la privada no veía seguro que pudiera yo mantenerme todos los años pagando ese precio.
A nivel de profesorado, pues cierto que también lo que nos sucedía en la Politécnica, y también lo corroboré con otros compañeros de otras universidades politécnicas de España, es que muchas veces un profesor que estaba en industriales y que no funcionaba o que simplemente estaba desganado, los alumnos acaban de calificarlo y cuando se echaba no se echaba de la escuela, se echaba y se metía en agrónomos, y de agrónomos pasaba a teleco y de teleco a caminos y de caminos volvía a industriales.
Yo elegí la pública por eso también, porque no había opción en la privada y porque está muy bien.
¿Cómo será la universidad del siglo que viene?
¿La inteligencia artificial será el relevo del profesorado?
Estás escuchando
La Universidad del Futuro
en UPV Radio.
¿Cómo debe ser la selección del profesorado en esa universidad que soñamos, esa universidad del futuro, Lucas?
Bueno, y yo lo he dicho por escrito. Yo creo que desde el año 2007, entre la eliminación de las oposiciones presenciales que se eliminaron con el gobierno de Zapatero, y luego, entre los criterios cuantitativos de la NECA, la desconsideración en la evaluación o la selección del profesorado de aspectos cualitativos, no cuantitativos, de producción de ítems, donde además en las producciones de ítems hay picaresca y corrupción, que si en algún momento, si quieren, los comento. Entonces, la selección del personal es pésima. No en cualquier tipo, bueno, en la privada no sé cómo los elegirán, pero en la pública desde luego es pésima. ¿Por qué? No se tienen en cuenta.
Me gustaría hablar de futuro, es decir, ¿cómo lo haríamos?
Bueno, ¿cómo lo haríamos?
Estamos imaginando en esa universidad del futuro, ¿cómo se debería hacer esa selección?
Tendría que ser presencial. ¿Para qué? Para que los méritos alegados por cualquier candidato puedan ser verificados por una comisión conociendo toda la producción del candidato. Pero incluso mucho más importante que eso es introducir criterios que uno... aunque los criterios, cuando tienes una persona un día preguntando de todos, pues te haces una idea de cómo es la persona, ¿no? Pero los aspectos de vocación, capacidad de comunicación, capacidad de motivación, creatividad, generosidad, paciencia, todos esos aspectos no se consideran en absoluto. La selección es aberrante.
Es decir, que en esa universidad del futuro debería haber muchos
presencial,
más ítems.
Presencial y tener en cuenta aspectos cualitativos también que no se tienen en absoluto.
Gabriela.
Bueno, pues en lo que es la selección en un futuro, ¿no? Además de que, bueno, la persona tuviera una acreditación de que fuera válida en el puesto que iba a ocupar, pues también me alineo un poco con lo que está diciendo Lucas, ¿no? De que en ese proceso de selección se pudiera comprobar o verificar una serie de soft skills que son, creo que, necesarias en el profesorado, que quizás eso sea un poco la diferencia entre algunos profesores de públicas y privadas, ¿no? Ese trato al alumno, esa empatía con el alumno, la capacidad de comunicación, un poco la pasión por enseñar, ¿no? Que realmente el profesor, en el fondo, lo que un buen profesor universitario, además de investigar, lo que tiene que gustarle es la docencia.
En esa universidad del futuro, ¿cómo se regularía el acceso del alumnado? ¿Por notas de corte, por pruebas? Has hablado antes un poco de la selectividad, de la EBAU. ¿Cuál sería? ¿Cuál creéis? Porque, bueno, es decepcionante también esas notas de corte, que muchas personas al final se quedan sin estudiar la primera opción.
Bueno, te puedo decir una cosa, ¿no? Yo tengo un hijo que está en primero de bachiller y ellos al final son listos, ¿no? Y me dice, mamá, yo quiero irme a Canarias a estudiar bachiller. Yo, ¿cómo que a Canarias? Porque Lucas ahora está en Canadá, mi hijo, este año, ¿no? Y yo digo, ¿pero cómo que a Canarias? Y dice, sí, mamá, porque allí tú haces las pruebas de acceso a la universidad, el temario es mucho más fácil, tienes una nota más alta y puedes entrar a la universidad, por ejemplo, de aquí de Valencia, donde pues, igual las pruebas son más un poco más difíciles, ¿no? Entonces eso me hizo pensar, el acceso a la universidad es igual para todos los alumnos, independientemente de dónde estén, las pruebas deberían ser las mismas y los contenidos los mismos. No puede dar un alumno de la Comunidad Valenciana unos contenidos en mates que no los están dando en Galicia o viceversa, porque el alumno puede entrar igual de Galicia, de Canarias que de Madrid. Entonces creo que debería haber unos mínimos de conocimientos iguales para todos, independientemente de dónde estén, y además la prueba de acceso tendría que ser la misma.
Sí, eso es verdad, pero con todo no es lo más importante. Yo creo que como están las pruebas de acceso, no seleccionan nada, ordenan, pero no seleccionan nada y tiene unos efectos perversos. Es injusto que un muchacho que tenga una vocación fuerte de medicina, por dos o tres décimas de preguntas que no tienen nada que ver ni con la medicina ni se acercan, lo excluyas. Y luego tienes un montón de gente que van y tienen la nota que tienen y no entienden nada. No saben ni escribir sin faltas. No saben hacer operaciones elementales sin calculadora. Es decir, por lo menos como efecto orientador deberían ser las pruebas de acceso por grandes áreas. No es lo mismo un señor que va a estudiar fisioterapia o bellas artes que uno va a estudiar ingeniería industrial. Entonces tú que a uno le digas que puede entrar o que no puede entrar por unas notas de cosas que no tienen nada que ver con lo que va a estudiar, es absurdo.
Pues bueno, más o menos con estos grandes rasgos nos quedaría mucho de qué hablar, desde luego, pero se nos acaba el tiempo, así que llegamos al final por hoy. Muchísimas gracias a la doctora Gabriela Rives, directora del Departamento de Organización de Empresas de la UPV, y a Lucas Jodar, catedrático del Departamento de Matemática Aplicada también de aquí, de la UPV. Muchísimas gracias por vuestra participación en este programa en la Universidad del Futuro. Gracias.
Gracias a vosotros y por la iniciativa.
Y gracias, por supuesto, también a quienes nos habéis escuchado ahí al otro lado de las ondas, algo que Sari Zorio ha hecho posible desde la realización de UPV Radio. Quedamos el lunes a las 10 de la mañana en el 102.5 de FM, o si lo preferís, en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Nos podéis escuchar cuando y donde queráis. Aquí seguiremos imaginando la Universidad del Futuro, un programa impulsado por el Vicerrectorado de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital de la Universitat Politécnica de València. Recordad que las opiniones que aquí hemos recogido son eso, opiniones particulares de cada persona, no relacionadas con el equipo rectoral de esta universidad. Un abrazo radiofónico. Sed felices. Adiós.